el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 12 de diciembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde, la una en punto. Y mil gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Atlético sigue en plena racha de triunfos. Con la de ayer sobre el Slovan ya suma 10 consecutivas. Se va acercando al récord absoluto, 13 victorias establecido con Simeone en la temporada 12-13. Pero es que además de ganar está dando espectáculo. Y la pregunta es clara. ¿Es esta la temporada en la que el Atlético puede volver a levantar títulos? Bien sea la Liga, la Copa o la Liga de Campeones. Ya sabéis que la doctrina oficial del cholismo es la del partido a partido, pero Jiménez se atreve a transgredirla. Lo dijo aquí hace unos meses y lo volvió a decir ayer. La plantilla piensa en grande.
Pensando en grande, la verdad que sí, no te voy a mentir. Tenemos un gran equipo, no hay que mentirse, tenemos grandes jugadores. Es un plantel amplio donde todos los que participan y los que no están de un nivel increíble para hacerlo. Hay que seguir cuidando esto y la única forma que conozco es seguir trabajando, corrigiendo los errores, fortaleciendo las virtudes y teniendo la humildad que hemos tenido hasta ahora.
Enseguida estamos con el Atlético, la Champions, el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid no multará hasta 2026 a los vehículos sin etiqueta ambiental empadronados en la ciudad y que circulen por las calles de la capital. Mar García.
Los residentes sin etiqueta podrán circular durante un año más sin ser multados. Durante 12 meses solo les van a llegar avisos. Borja Caravante, delegado.
No habrá sanciones a aquellos vehículos empadronados en la ciudad de Madrid que circulen a lo largo de estos 12 meses. Lo que recibirán es un aviso de que es un acceso indebido.
Y se marcan tres excepciones a las que ya existen, los que afectan también a no empadronados, autónomos de más de 59 años, traslados hospitalarios y los que hayan comprado un vehículo y todavía no lo hayan recibido.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha calificado al PSOE de francoesfera durante la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid. Rifirrafe de Ayuso con el nuevo portavoz socialista Jesús Celada, que se ha estrenado en el cargo.
Y lo ha vuelto a hacer esta semana, poniendo en duda la salud del presidente de España cuando decide celebrar en un acto los 50 años de libertad y de democracia. A usted, como a Aguirre, como a Granados, como a González y como a Cifuentes, le queda poco en la Comunidad de Madrid.
El presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara, sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, lleva declarando ante el Supremo desde las 10 de la mañana por el caso Coldo. El juez ha prohibido entrar en la sala las acusaciones populares, salvo al Partido Popular. El resto ha anunciado que recurrirá la decisión. José María Pérez, abogado de Acteoir.
No solamente recurriremos, es que lucharemos con todas nuestras fuerzas para que no se siente un precedente que puede ser nefasto para el futuro.
El ejército ha hallado en Paiporta el cadáver de una persona cerca de un vertedero creado para acumular los bienes extraídos de las calles en las afueras del municipio. Podría tratarse de uno de los cuatro desaparecidos tras la Dana. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia.
Por la ubicación y por las búsquedas que se estaban haciendo, podría coincidir con una de las cuatro personas que tenemos contabilizadas como desaparecidas. Vamos a dejar que se produzcan las identificaciones por parte del organismo competente.
Gracias, Flor. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña, ahora lo más llamativo del día. El Atlético dio buena cuenta del Slovan de Bratislava, al que derrotó por 3-1 y ya suma 12 puntos, ocupando la undécima plaza en la tabla de la Champions. Tiene asegurado meterse entre los 24 mejores y está a 3-4 puntos de hacerlo entre los 8. Dos goles de Griezmann, que está en racha, y un golazo extraordinario de Julián Álvarez, que el que abrió el marcador. Jiménez, el uruguayo, se rinde al delantero argentino.
El otro día en la práctica, cuando me tocó jugar contra él, me hizo el mismo gol, sacó el tiro muy rápido y no da el tiempo a los defensas. Eso al final son las cosas que tienen los delanteros, que son diferentes, ¿no? Así lo hizo y donde la metió, ¿no? Bueno, Julián es un jugador diferente. Es un jugador que todo el equipo en el mundo quisiera tenerlo y nosotros tenemos la suerte y hay que aprovechar.
Anda el Cholo Simeone enfadado y con razón por aquello de los horarios y el poco descanso con que llegó el equipo al partido, apenas 68 horas. En esa misma línea no comprende por qué ahora juega el domingo a las 2 de la tarde contra el Getafe.
Como ustedes saben, hemos jugado 3 partidos en el giro de 6 días, pero bueno, normal que en el final el equipo se haya quedado un poco sin esa frescura. Jugamos el jueves a las 7 de la tarde en Casereño, jugamos el domingo a las 9 de la noche, que nos podrían haber puesto a las 5 de la tarde, y ahora el domingo repetimos a las 2 de la tarde, cuando podríamos jugar a la noche, ya que jugamos el sábado con el Barcelona.
Tras la jornada de anoche, el Real Madrid ocupa ahora la 20ª plaza con 9 puntos, a 1 del top 24, veremos si le da para meterse entre los 8 mejores ganando los 6 puntos que restan. Segundo en la tabla es ahora el Barcelona, tras su victoria 2-3 en Dortmund, con gran partido de Lamine Yamal y doblete de Ferran Torres, que salió desde el banquillo. El tiburón, Ferran.
Bueno, yo salí a ayudar al equipo porque es verdad que estaban apretándonos y bueno, es verdad que el equipo, bueno, con Lamine, con Pedri, con todo el equipo que están haciendo un partidazo, pues solo tenía que correr espacio y así han sido los goles. Es uno de esos partidos que hacen grupo, que hacen piña, porque hemos sabido sufrir y en vez de venirnos abajo hemos reaccionado muy bien.
Del resto de la jornada destacamos el triunfo de la Juve, 2-0 sobre el Manchester City. Los de Guardiola están 22º, con 9 puntos, los mismos que el Real Madrid. El equipo de Guardiola ha ganado solo uno de sus últimos 10 partidos. Un Real Madrid que vuelve al trabajo a las 3 de la tarde, preparando el partido del Rayo del próximo sábado. En unas horas sabremos el alcance de la lesión de Mbappé. Por cierto, ¿recordáis el asunto del francés, su viaje a Dinamarca, aquellas acusaciones que le implicaban en un presunto caso de agresión sexual? Pues bien, la fiscalía danesa ha cerrado el caso por falta de pruebas. La decisión aún puede ser recurrida por la denunciante. Esta mañana había colas, por cierto, en Vallecas para sacar una entrada para el Rayo Real Madrid del sábado. Era una noticia habitual en otros tiempos, ahora es una anomalía. El Rayo es el único club que no vende entradas online y da lugar a este tipo de situaciones. Por lo demás, los precios son realmente altos, 75 euros la más barata, 130 la más cara. Más de competiciones europeas, fútbol femenino, Liga de Campeones. El Real Madrid ganó ampliamente al Celtic en Glasgow 0-3 con doblete de la danesa Brun y un gol más de Alba Redondo. Ya clasificadas para cuartos, las madridistas podrían ser primeras de grupo si ganan la próxima semana al Chelsea en Valdebebas. Alberto Toril, entrenador.
Creo que hemos hecho un partido muy completo, hemos madurado muy bien el partido, han ido llegando ocasiones de gol, pero muy bien asentadas en el campo, eligiendo bien los momentos, creo que con poso y con criterio, y llegamos con opciones a la última jornada con posibilidad de ser primeras.
Ya es oficial, España albergará el Mundial 2030 de fútbol, así lo anunció en Zúrich el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
The hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal and Spain. Mabruk, felicitación, parabéns, felicidades.
48 años después volveremos a vivir un Mundial en directo. 9 ciudades españolas albergarán partidos en 11 estadios diferentes, entre ellos el Metropolitano y el Bernabéu. Este último es el gran favorito para albergar la final. Pero esta es una decisión que tardará aún años en ser definitiva. Baloncesto, Euroliga, 15ª jornada. El Real Madrid recibe esta noche 9:15 al Zalgiris en el Palacio. 6 victorias llevan los blancos, que son 13º, a 2 victorias de la 6ª plaza, que es el objetivo mínimo de los madridistas. 8 victorias lleva precisamente Zalgiris, el rival de hoy. Tras 2 derrotas seguidas, hoy solo vale ganar. Chus Mateo y su ideal de cómo competir.
Nosotros lo único que podemos hacer es trabajar mentalmente y caernos y levantarnos. Si te caes, pues te levantas y te vuelves a caer. Oye, ¿ya te has dejado de caer? No lo sé, pero si me caigo, sé que me voy a volver a levantar. Y el camino hay que hacerlo, y sabemos del calendario, y sabemos de las lesiones, y sabemos de los cambios, y sabemos de mil cosas. Nos vamos a levantar, y eso sí que lo tengo claro.
Fuenlabrada y Estudiantes ganaron sus respectivos partidos de Liga en Primera Federación Española de Básquet. Los fuenlabreños derrotaron al Palencia 82-73, mientras que Estudiantes sufrió para ganar al colista a domicilio. El Morón sevillano lo hizo en la prórroga 93-99. Los dos madrileños colideran la tabla junto al San Pablo Burgos, que ganó en Valladolid. En la Eurocopa Femenina, 16avos de final, Estudiantes ganó a las polacas del Dinia por 82-77. Viajará, por tanto, a Polonia para jugar la vuelta con 5 puntos de margen. Fútbol sala, España se mide esta noche a Suiza en Berna, 8 de la tarde, en el primer partido de la fase de clasificación para el europeo del 26. España es muy favorita para llevarse el triunfo, primer partido oficial de la era Jesús Velasco. Ah, y en nuestro territorio Madrid al tanto charlaremos con Gonzalo Zamorano. Su equipo, el Álamo, tercera federación, logró por fin su primer triunfo de la temporada el pasado fin de semana, 14ª jornada. Y él tiene una historia personal muy, muy interesante. Luego os la descubrimos. Liga de Campeones, hemos agotado la sexta jornada, quedan solo dos para el final. El Liverpool es líder, 18 puntos, y está matemáticamente metido ya entre el top 8, entre los 8 mejores. Segundo el Barça, que tiene 15. La tercera plaza compartida hasta el octavo para Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter. Y atención, dos franceses que no estaban invitados a la fiesta en principio, Brest y Lille. Estos tienen 13 puntos. El Atlético de Madrid aparece un décimo con 12 puntos. El Real Madrid vigésimo con 9. El Manchester City es vigésimo segundo con 9. El Paris Saint-Germain es vigésimo quinto, ahora mismo estaría fuera de todo con 7. Y el Girona, virtualmente eliminado, es trigésimo con 3 puntos. El Atlético está metido ya en el top 24, tiene serias posibilidades de meterse en el top 8. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Gran temporada del Atlético en la última franja, 10 victorias consecutivas, peleando por llegar a ese tope absoluto de 13 establecido en la temporada 12-13 con Simeone en el banquillo. Normalmente el cholismo, la doctrina habitual y oficial, habla del partido a partido, pero Jiménez, que ya la transgredió hace aquí unos meses, si recuerdas, sí, ayer volvió al mismo diálogo. En el vestuario pensamos en grande, ahora lo escuchamos, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que eso de partido a partido de Diego Pablo Simeone, eso de que ha contado tantas veces el técnico de que el club lo que quiere es salir tercero, lo ha dicho muchas veces, aunque también luego ha apostillado. El club quiere salir tercero, yo quiero salir campeón. Y el vestuario también quiere salir campeón. Y quiere competir en cuantas más competiciones mejor y cuanto más arriba posible. Eso lo tengo clarísimo. Pero evidentemente el vestuario tiene claro que hay una buena plantilla. Yo no sé si una gran plantilla, la mejor plantilla. Yo creo que no es la mejor plantilla, pero creo que hay una buena plantilla para competir los títulos. Claro,
la historia está. Es, si te pregunto el 27 de octubre, después del Betis-Atlético de Madrid, que el Atleti va a pelear por la Liga, por la Copa o por la Champions, igual me mandas a Kinépolis a que me dé una vuelta. No, pero hoy, realmente todos pensamos que si este equipo mantiene ya no esta racha de triunfos, que esto es imposible mantenerlo en el tiempo, pero esta racha de competitividad interna y externa, este equipo va a estar peleando por los títulos.
Sí, va a estar peleando y sobre todo que va a dar muchos quebraderos de cabeza a los rivales, que de eso se trata. El competir es eso. Luego puedes o no ganar, porque hay muchos factores que te pueden impedir cosechar triunfos. El día del Lille. El día del Lille, el Atlético
mereces
de Madrid
ganar.
Merece ganar
y pierde.
Y en cambio, pues efectivamente, pierde, se deja 3 puntos y merece ganar.
Y hay
pues,
otros días que has merecido que perder has merecido y ganas.
Claro, en
París, por ejemplo.
En esta racha de 10 partidos consecutivos ganando, sobre todo en esa primera parte.
La primera parte, sí.
Hubo partidos que no merece ganar y en cambio los gana.
Los gana.
Le ha llegado
cosa
antes
que
el
suelen
triunfo.
Hacer los grandes.
Sí, efectivamente. Le ha llegado antes el triunfo
que el juego.
Y los buenos resultados que el juego, sí.
Mira, escucha a Jiménez ayer después del partido, pensar en grande, esa es la filosofía que, insisto, ya la expresó hace aquí un par de meses en Onda Madrid.
Pensando en grande, la verdad que sí, no te voy a mentir, tenemos un gran equipo, no hay que mentirse, tenemos grandes jugadores, es un plantel amplio donde todos los que participan y los que no están de un nivel increíble para hacerlo. Hay que seguir cuidando esto y la única forma que conozco es seguir trabajando, corrigiendo los errores, fortaleciendo las virtudes y teniendo la humildad que hemos tenido hasta ahora.
José, la afición piensa en grande, hemos hecho una encuesta antes del partido y es verdad que exigen como objetivo títulos ya este año.
Claro.
¿Les entiendes que exigen ya títulos viendo el equipo que hay?
Ni que hablar, nosotros nos los exigimos. Obviamente que con la idea siempre, desde el trabajo, del sacrificio, de la humildad, siempre tenemos el enfoque en generar y ganar títulos. No hay que mentirse, ya tenemos esa mentalidad, nos vamos a dejar el alma en la cancha para conseguirlo.
Pues esa es la filosofía, intentar pelear los títulos hasta la última instancia que el Atlético tiene plantilla para conseguirlo. Bueno, lo de ayer en principio era un examen teóricamente asequible, porque yo ya no me atrevo a decir nada, a veces cuando menos te lo esperas surge la sorpresa, pero el partido se puso de cara con un golazo de Julián Álvarez. Qué maravilla de gol el primero, el minuto 17, Boni.
Hay en redes sociales
uno
un
del
gol
City
que
igual.
Es, del City que es
clavado.
Clavado.
Clavado cierto,
que fue sí. El año pasado contra el Leicester, creo recordar, o contra el Leipzig. Creo que, no sé si contra el Leipzig o contra
el Leicester. Creo que era Leicester.
Sí. Pues un gol clavado al primero que anotó el Atlético de Madrid, que jugando. Yo creo que en segunda, sin intentar correr más de la cuenta, Y manteniendo el resultado, pues fue cosechando oportunidades, metió goles, hubo una cierta incertidumbre después del penalti que puso al Slovan 2-1 abajo, pero enseguida Griezmann anotó el tercer gol y creo que fue un partido muy cómodo para el Atlético de Madrid, que, por cierto, solo realizó un cambio con respecto al 11 que se había enfrentado al Sevilla
Señal de que
unos días antes.
Se lo tomaba muy en serio. Solo Lino.
Y también deja claro que Diego Pablo Simeone ha encontrado unos jugadores que son los que le están convenciendo para seguir teniendo titularidades partido tras partido.
Julián lleva 5 goles en los últimos 5 partidos y Griezmann lleva 7 goles en los últimos 5 partidos. Están en plena racha ambos de cara a la portería. El propio Jiménez reflexionó ayer sobre más circunstancias en el partido. Por cierto, antes que se me olvide, lo del penalti, penaltito.
Le han pitado.
Lo del Lille ya hubo uno que era de broma y el de ayer penaltitito.
El Atlético de Madrid es el equipo que más penaltis en contra ha tenido en lo que llevamos de Liga de Campeones. Pero los dos últimos, y además dos últimos que le han pitado en contra, ha sido en el Estadio Metropolitano y me parece el de ayer penaltito. Y todavía no entiendo el por qué se pitó el penalti contra el Lille, porque no he visto nada.
Lo del otro es una locura. Bueno, escuchamos a Jiménez, que cuando se pone reflexionando en serio y despacio, dice cosas realmente interesantes. Primero sobre el grupo, habla del pasado, de dónde vienen, de esa derrota en Sevilla frente al Betis, que fue el punto de inflexión por lo bajo, a partir de ahí el equipo empieza a resurgir, y también de este calendario de locos al que se están enfrentando. Escuchad.
Al final sabemos que nuestra fortaleza siempre fue lo defensivo. Y a partir de ahí hemos crecido en lo ofensivo. Y nosotros, si descuidamos lo defensivo, al final somos un equipo normal. Es una realidad. Cuando nosotros somos un equipo que a la hora de defender somos fuerte, delantero y calidad de la mitad de cancha para adelante, tenemos de sobra. Ni éramos horribles cuando perdimos 4-0 en Lisboa, ni somos fenómenos ahora que tenemos una racha muy importante. Somos un equipo que entendimos la realidad nuestra y sabemos cuáles son nuestras virtudes. Si nosotros nos mantenemos con esta humildad y los pies sobre la tierra, el equipo tiene buen final. Todos estamos con la misma mentalidad, todos tenemos claro qué hacer si nos toca jugar y a la prueba está, el equipo cambia el jugador, cambia el otro, pero siempre el que entra tiene la misma idea que el que salió y es lo que nos va a llevar a nosotros a conseguir cosas importantes si lo queremos hacer.
Oye, quería preguntarte por ti, siempre lleva la etiqueta de las lesiones, de momento 19 partidos jugados, de las 23 jornadas no te has lesionado.
Sí, jugando cada 68 horas, pero, también te digo que...
¿Pero qué ha cambiado en tu vida?
No cuerpo que aguante.
¿O qué ha cambiado para ver este Josema que tiene regularidad ahora?
Mucho, sobre todo la cabeza, ¿no? Uno está más tranquilo, disfrutando, trata de disfrutar. Como cada vez más asado, el asado me está haciendo bien. Lamentablemente estamos viviendo una situación que jugar 68 horas después de un partido y sobre todo por Champions es jodido y no hay cuerpo que aguante, por más entrenado que esté, mejor alimentado que esté, haga lo que haga, al final me toco la cabeza, ¿no? Pero las cosas vienen y no son casualidad. Y la realidad es que nosotros, bueno, nos tenemos que adaptar hasta que no aguantemos más. Y al final, nada, es una pena que a veces no se piense en el jugador cuando yo creo que es necesario hacerlo.
Sobre este último asunto, el de los horarios, el descanso, etcétera, respira claramente por la herida el Cholo Simeone, con razón, hay que decir que en este caso con razón, porque el último partido...
Ya el año pasado tuvo razón en aquella eliminatoria, si te acuerdas, con el Athletic de Bilbao,
de Copa,
que vino el Athletic con 5 días de descanso y el Atlético de Madrid tan solo tuvo 3, creo recordar, y ahí ya se quejó Diego Pablo Simeone. Se vuelve a quejar ahora, creo que no le van a hacer ningún caso. Pero evidentemente él se queja.
Ha llegado al partido con 68 horas, él se queja, por ejemplo, ahora voy el domingo a las 2 cuando podría jugar el domingo a las 9,
porque tiene
luego juega el siguiente sábado, el Atlético no tiene partido entre semana, no juega hasta el siguiente sábado frente al Barcelona en el Camp Nou. Bueno, empezaba hablando de que el equipo le faltó gasolina en la recta final por este motivo, el tema de los horarios y las posibilidades de meterse entre los 8 mejores, que evidentemente existen.
La verdad que me quedo con el trabajo que hizo el equipo. Venía de un esfuerzo muy grande, que como ustedes saben hemos jugado 3 partidos en el giro de 6 días. Creo que la respuesta fue muy buena en todos los partidos, pero bueno, normal que en el final el equipo se haya quedado un poco sin esa frescura que por ahí con un poco más de descanso habríamos tenido. Yo simplemente lo comento porque es muy obvio, ¿no? Jugamos el jueves a las 7 de la tarde en Casereño, jugamos el domingo a las 9 de la noche, que nos podrían haber puesto a las 5 de la tarde, y ahora el domingo repetimos a las 2 de la tarde, cuando podríamos jugar a la noche, ya que jugamos el sábado con el Barcelona. Pero a nadie le importa, sobre todo a ustedes, el resultado, cómo juegan los jugadores. Si juegan mal y no corren es porque hay crítica, y si juegan bien no se puede decir nada. Quedan dos partidos, vamos a enfrentar al Leverkusen, que puede ser uno de los mejores de la competición en estos momentos y que le ganó el Inter ayer. Veremos hasta dónde podemos llegar, daremos el máximo y ya después lo que nos deparará la suma de puntos nos dirá dónde estamos.
Sabes que después de 10 victorias parece que todo el mundo os quiere sacar de ese discurso del partido a partido para que os postuléis. ¿Es incompatible o es compatible soñar a lo grande con el partido a partido?
Soñar a lo grande significa soñar en el partido que viene, en seguir partido a partido, sabiendo que jugamos una liga donde juega el Real Madrid y el Barcelona, que son posiblemente los mejores equipos de Europa. En la Copa del Rey casi seguro te los podrás cruzar en algún momento importante. Si en la liga seguís mejorando y sumando puntos, en algún momento seguirás compitiendo contra ellos, porque está claro que son los mejores. Y evidentemente nosotros estamos en la liga donde hay dos que son muy buenos.
12 puntos tiene el Atlético, metido seguro entre los mejores 24. Con tres igual te metes entre los ocho mejores, pero igual no. Ahí contaría la diferencia de goles, que está en más cuatro ahora. Desde luego, con cuatro puntos más te metes seguro, prácticamente por las estimaciones, con 16. Le queda Leverkusen en casa. Partido difícil. El Bayer Leverkusen sí. Está arriba con 13 puntos, pero es en casa. Y en teoría le queda un partido francamente cómodo, el último, el Salzburgo, allí en Austria.
Sí, da la sensación que después de ganar al Paris Saint-Germain, la cosa se le quedó de mejor cara al Atlético de Madrid. Si hubiese perdido en Francia, la situación hubiese sido algo peligrosa, pero después de ganar en París, ganó también en Praga, y ya esos seis puntos le dieron una comodidad y una tranquilidad que se está viendo ahora. El calendario no era malo para el conjunto rojiblanco. Praga, Slovan de Bratislava, el último el Salzburgo, como tú has dicho. Tan solo tiene incómodo el equipo alemán del Leverkusen, pero no es menos cierto que lo va a recibir en el Estadio Metropolitano. Y ese le puede dar que si consigue esos seis puntos, yo creo que si consigue los seis puntos va a estar entre los ocho primeros seguro.
Y decía una última cosa, Jiménez, estamos creciendo desde lo defensivo.
Sí,
desde
sí.
Lo defensivo. En los 10 partidos que lleva ganando ha recibido 8 goles, un poco falseados porque el Sevilla le hizo 3 en un solo partido.
Evidentemente.
Pero es verdad que esa fortaleza defensiva que ha recuperado el equipo, salvo en este partido, es la que le está impulsando arriba, además de jugar muy bien al fútbol.
Tiene fortaleza defensiva y el propio Jiménez dice que a través de la fortaleza defensiva se ha llegado a la fortaleza en ataque.
Sí.
Y fíjate el dato. Es la primera vez desde 1950, desde 1950, que el Atlético de Madrid marca 3 o más goles en 5 partidos oficiales consecutivos, que es lo que ha sucedido en estos últimos 5 partidos del Atlético de Madrid. Así que ese dato también dice bien a las claras que defensivamente el equipo está bien, pero que ofensivamente el equipo va mejorando poco a poco.
Hombre, es que hace 74 años de aquello, que es una auténtica locura. Hoy día de descanso, ¿no?
Sí, jornada de descanso. Volverán al trabajo mañana a las 11:30 para ir a empezar ya a preparar el choque ante el Getafe del próximo domingo a las 2.
Por cierto, que el partido contra el Marbella se juega finalmente en la
Rosaleda,
Rosaleda y no en el campo del Marbella porque estaba ocupado, ¿no?
Sí, tiene problemas el Marbella con sus instalaciones, las tenía ocupadas, las va a tener ocupadas cuando se vaya a celebrar el choque, así que la Real Federación Española de Fútbol
ha autorizado
a que se dispute en la Rosaleda de Málaga ese partido de Copa entre el Marbella y el Atlético de Madrid.
¿Sabes que allí debutó el Cholo? Me estoy acordando ahora mismo.
Sí, 0-0. Sí, debutó el Cholo allí, 0-0.
Debutó en ese estadio. 1:24, en un momento el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella? Y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 25 minutos, vamos con el Real Madrid, que vuelve al trabajo a las 3 de la tarde. Le ha concedido unas horas de descanso a Ancelotti y a los suyos para afrontar el partido del sábado. Es el siguiente, frente al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un Real Madrid que está vigésimo ahora mismo con 9 puntos, que está a 1 realmente de asegurar su posición entre los 24 mejores y que deberá sumar los 6 que le quedan por delante, y vamos a ver si le da o no le da, que va a estar la cosa muy fronteriza entre los 8 mejores.
Exactamente. Yo creo que aunque le dé, es difícil, porque es que tiene mucho por delante. Ahora mismo, por ejemplo, lo que te decía, tiene 20 puntos, o sea, tiene 9 puntos, como decías tú. Pero es que por delante le quedan dos partidos, que es verdad que uno es muy fácil, a priori, el Salzburgo.
Salzburgo en casa.
Pero luego el Brest no es tan fácil como...
Está arriba, ha tenido un calendario amable, pero sí, está arriba. Sí,
pero cuidadito, que el Brest se puede meter, y fácil, dentro de los 8 primeros, porque ahora mismo va a tener al Shakhtar Donetsk como primer rival, tiene 13 puntos.
13, sí, sí. Claro, y con 16 si les... estar dentro.
Exactamente, por eso.
Claro, y... también puede pasar que cuando el Madrid vaya a jugar con el Brest, si le ha ganado al Shakhtar, ya están dentro.
Ya están dentro y estén tranquilos. Madrid, claro. Ya, sí, claro, pero es que ten en cuenta que el Real Madrid tiene por delante, para poder meterse, al Arsenal, al Leverkusen, al Inter de Milán y encima al Aston Villa y al Lille. Esos dos de los que están entre los 8 primeros, o sea, están el Liverpool y el Barcelona, y luego estos, todos estos. ¿Qué pasa? Que el Arsenal, por ejemplo, tiene un partido contra el Dinamo de Zagreb. Si tiene 13 puntos, después contra el Dinamo de Zagreb, es muy probable que sume y ya se quede también dentro con 16. O
veremos,
sea,
como es la primera vez, Girona. Estamos un poco despistados.
Claro, y luego el Girona. O sea, el Arsenal tiene ahora mismo dos partidos relativamente fáciles. El Leverkusen, es verdad que va a visitar al Atleti, pero luego tiene el Spartak de Praga, que también es uno de los rivales fáciles. Luego tienes el Inter de Milán, que también tiene el Spartak de Praga, y recibe al Mónaco, que es un poquito más complicado. Es decir, esos tres, Arsenal, Leverkusen e Inter de Milán, tienen muchísimas posibilidades de quedarse entre esos 8 primeros. Quedarían 2 plazas. Y además el Atleti tiene al Atlético, tiene al Dortmund,
al Bayern Múnich
y tiene al Milan.
Sí, sí.
Todos esos los tiene por delante con muchísimas más posibilidades.
Veremos a ver.
Es decir, que tiene muchas más opciones, en principio, de terminar jugando el playoff este de repesca, el playoff de 16avos, que se llama, ¿no?
Oye, doble asunto con Mbappé. Esta tarde vamos a saber el alcance de la lesión, a ver para cuánto tiempo tiene, y ha quedado desestimado el asunto que cernía sobre su cabeza de aquella presunta agresión sexual en Dinamarca.
Exactamente. En cuanto a las pruebas, pasa pruebas a las 4 de la tarde. Es verdad que desde el principio han dicho que no parece una cosa grave, que puede ser una sobrecarga, pero también es cierto que ya tuvo una lesión muscular exactamente en la misma zona, la parte de atrás del muslo izquierdo, en el mes de septiembre,
a finales,
que se perdió el derbi madrileño. Con lo cual, andan con mucho ojo porque, cuidadito, a ver si va a ser un recordatorio de esa posible lesión y pudiera agravarse. En principio parece que solo se perdería el partido del Rayo y que sí que estaría disponible para el día 18,
veremos,
para la Intercontinental,
veremos.
Pero veremos. Y luego Kylian Mbappé, es cierto que viajó a Estocolmo, a Suiza, aprovechando unos días libres que le dio Ancelotti. Es cierto que parece que estuvo en un hotel donde sí que se produjo una violación. Es cierto que a él se le señalaba, o más la prensa le señaló, como posible sospechoso, pero también es cierto que la fiscal, que se llama Marina Chirakova, ha considerado que no hay pruebas, o que las pruebas que hay no son suficientes para continuar con la investigación, y cierra el caso. Pero digamos que a Mbappé se le señalaba como sospechoso razonable, pero nada más.
Sí, el asunto de momento queda parado. No quiere decir que no se pueda reabrir en un futuro. Si hay nuevas pruebas, hay recursos pertinentes si la denunciante lo considera oportuno. Pero de momento, asunto detenido y, por tanto, sí. Tranquilidad para Mbappé.
Él siempre ha dicho que ha estado muy tranquilo, siempre ha negado su implicación. Y es más, en la entrevista que concedió a Canal Plus Francia el pasado domingo, si recordamos, él decía exactamente, si la justicia me llama, voy a acudir con total normalidad o naturalidad a declarar. Y dice que sigue hablando todo el rato con la chica con la que pasó aquella noche y que en ningún momento se le ha nombrado como investigado o sospechoso. Bueno.
Nos escucha Dani García Lara, que es nuestro experto en asuntos madridistas. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, lo de las lesiones, que lo comentábamos estos días. Estamos ya por 20 y tantas lesiones, 14, 15 musculares. ¿Tú encuentras alguna causa de esta plaga? Porque, claro, todo el mundo se gira habitualmente al preparador físico, ¿no? Que es el que se suele indicar como culpable o sospechoso habitual. ¿Tú qué opinas?
Bueno, pues yo opino que, a ver, que esto es un caso para los analistas de datos, ¿no? Tendrían que ver si todos los equipos que están en Champions con una acumulación de partidos como el Madrid también están sufriendo ese tipo de lesiones. Si no es así, pues evidentemente alguna cosa se estará haciendo mal en cuanto a la carga, a la recuperación, no lo sé, incluso a los minutos jugados. Habrá que ver las responsabilidades, pero una cosa son lesiones por traumatismo y otras cosas
sí, claro,
lesiones musculares.
Las musculares, ¿no? Pero mira, por ejemplo, el Atleti lleva 8 en lo que va de temporada, ¿eh?
Claro,
y también entonces, está jugando Champions.
Habrá que ver eso, ¿no? Pues qué equipos tienen más o menos lesiones, si es una cosa común en casi todos, o si tú ves que algún equipo se dispara, como a mí me parece lo del Real Madrid, pues lo mismo es que la carga de trabajo o la recuperación postpartido, pues quizás no está siendo la correcta.
Algo pasa, te quiero decir, sí. Cuando ya son tantas en un periodo de tiempo de varios meses, algo se está haciendo mal.
Son 13 jugadores los que se han lesionado.
Sí. Y muchos jugadores, algunos recaídas.
Son 13 lesiones, 10 jugadores, algunos con recaída, efectivamente.
Y lo de las recaídas, a mí es que a veces el anticipar periodos de recuperación con lesiones musculares, eso siempre es peligroso. Y yo lo estoy viendo en Rodrigo, que no está bien, y a lo mejor...
Pues, ¿y Vinicius?
También lo hemos visto.
¿Qué te parece?
Vinicius tampoco está bien, Vinicius. El otro día mete el gol y al final es un gol que tiene importancia en el partido y demás, pero Vinicius no estaba con chispa, no estaba bien, no hizo un buen partido, se le veía muy mermado, ¿no? Y luego ya podemos decir que, fíjate, ¿no? Pues qué épico, que por el equipo, cómo se sacrifica y tal, pero para mí es un riesgo totalmente innecesario. Es decir, a veces una semana perder a un jugador un poquito más no supone ningún agravio para el equipo.
Y además jugar los 90 minutos, Dani.
Claro, si es que no se le ve que están bien ninguno de los dos. Y una cosa es, a ver, para que la gente lo entienda, una cosa a lo mejor es Modric, una lesión muscular que tiene otro tipo de comportamiento en el campo, que no son tan explosivos en sus movimientos. Y otra cosa es un jugador que vive de la rapidez, de todas las acciones de uno contra uno. Al final estás mucho más expuesto, ¿no? Y yo el otro día, tanto a Rodrigo cuando salió por Mbappé como a Vinicius, yo no les vi bien en el partido. No se les ve con ese tono.
Oye, ¿asistimos a los mejores 15 minutos de Mbappé el otro día hasta que cayó lesionado allí en Italia?
Sí, aparte coincidiendo yo creo que con los primeros 15 minutos del Real Madrid que estuvieron muy bien, ¿no? Para mí tuvo 20 minutos el partido, esos primeros 15 y luego esos 5 minutitos donde se marcaron los dos goles, el de Vinicius y el de Bellingham. Y lo demás yo creo que el Madrid se tuvo que dedicar a defender porque tiene un gran portero como Courtois, pero Mbappé sí, yo diría que en ese momento estaba muy muy enchufado y coincidió, ¿no? con varias acciones de mucho peligro más el gol, claro.
¿Entendiste lo de Tchouaméni titular, Asensio suplente? No. Yo sé que Tchouaméni como medio centro no te gusta, no sé si como central te pone más.
No, o sea, digamos que me parece que lo hace mejor, ¿vale? Pero a mí, primero que no entendí que quitar a Asensio. O sea, el día del Girona lo entendí porque pensaba que estaba pensando en el partido de la Champions.
Y dijo que estaba bastante cansado después del partido. Dijo, no, estaba cansado, no había recuperado bien. Pero bueno, claro, eso ya para el martes no...
No cuela.
Ya, claro. Y a mí, por ejemplo, pues eso, o sea, Asensio lo está haciendo bien. Entiendo cuando un jugador está jugando bien que le dé descanso pensando en un partido que tiene más importancia, ¿vale? Pero luego cuando veo que vuelve a ser suplente, Tchouaméni no hizo un mal partido, hizo un penalti absurdo, pero no hizo un mal partido. Pero a mí particularmente me parece que Asensio, su puesto natural, lo estaba haciendo mucho mejor que a lo mejor que lo que puede aportar ahora mismo Tchouaméni, ¿no?
Mira, el otro día, me estoy acordando en este momento, hablamos con Esteban Aparicio, es jugador del Alcorcón, este viene de la cantera del Madrid, es un delantero que hizo un montón de goles, uh-huh. Y coincidió con Asensio, y le pregunté, oye, ¿alucinas viendo a Asensio? Y dice, no, porque nosotros realmente hay muchos jugadores en la cantera del Madrid que están preparados para poder jugar en el primer equipo. El problema es que no se le da la oportunidad de jugar en el primer equipo. No sé si este es un caso en el que realmente se demuestra que hay gente allá abajo que tiene posibilidades reales de jugar ahí sin ir al mercado, ¿no?
Totalmente, José María. Es más, yo fui muy crítico también, incluso cuando se lesiona a Lucas, que al final acaba poniendo a Fede Valverde, que lo hace bien. Y digo, Fede Valverde lo puedes poner hasta de portero, porque es tan bueno que lo puede hacer bien en cualquier sitio. Pero, ¿qué pasa? Que el filial del Madrid, que estamos hablando del filial del Madrid, uno de los mejores equipos del mundo, ¿No tiene un jugador lateral derecho que esté capacitado para aparecer en el primer equipo en caso de necesidad? Claro que lo tiene. Lo que pasa es que necesitas un entrenador que quiera apostar por él. Y lo vemos en equipos de muchísimo nivel. Lo vimos en el Dortmund, lo vemos con jugadores jóvenes que aparecen. En el Barça lo vemos y aparecen jugadores jóvenes que luego tienen recorrido. Es decir, aquí la cuestión es que muchas veces no es que no tengas a los jugadores, es que tienes que tener un entrenador del primer equipo que se vea con la capacidad de ponerlos a jugar, ¿no? Como ha hecho con Asensio.
Oye, ¿confías en que Ceballos alcance la regularidad? Porque talento le sobra. Y la verdad que el tipo se está esforzando, ¿eh? Está defendiendo como un titán, que no es lo suyo precisamente, pero se está dejando el alma en ello. Leo aquí un 96% de acierto el otro día en pase, etcétera. ¿Le ves que puede alcanzar esa regularidad, que puede creerse verdaderamente que puede tirar del carro ahí en el mediocampo?
Ojalá, José María, porque yo creo que aquí lo que depende es un poco que las lesiones le permitan tener continuidad, ¿no? Siempre yo creo que le alabamos un poco por la condición técnica que tiene, que es un jugador que le gusta estar mucho en contacto con el balón, pero el otro día a nivel defensivo hizo un partidazo. Creo que es un futbolista que si tiene ritmo de competición, si las lesiones le respetan y va acumulando pues esos minutos, a mí la pareja que hace con Fede Valverde en el centro del campo ahora mismo me parece que es la pareja en el 4-2-3-1 que más garantías me ofrece, ¿no? Luego ya una vez cuando me acaba Vinga, pues ya podemos discutir un poco esto, pero a día de hoy me parece que es la mejor pareja que pueda tener el Real Madrid.
Visto lo de Llorona, visto lo de Atalanta-Bérgamo, ¿ves una mejora real en el equipo? O como dice Ancelotti, aguantar el tirón hasta Navidad mientras recuperamos a todo el mundo.
Yo no he visto mucha mejora, José María. De hecho, el otro día el Real Madrid lo mejor que sacase el resultado, porque es verdad que son buenos y tienen dos acciones en el partido, pues la acción de Bellingham, que es una acción de individual y mete un buen gol, y la de Vinicius, que se encuentra con un rebote y define muy bien, ¿no? Pero entiendo que a nivel de juego, el otro día para mí no hace un buen partido el Real Madrid, pero gana, que es lo que necesitaba, y el Real Madrid de eso sabe y mucho, ¿no? Quizás es el equipo más especialista en ganar sin jugar bien. Pero yo no he visto una mejora. El día de Girona, por ejemplo, sí que estuvo mucho mejor, pero a mí el otro día en la Champions no le he visto esa mejora.
Pero Dani, sí se les ve como más entregados a la causa, ¿no? Como más mentalizados de decir, cuidadito, cuidadito, estamos rozando aquí el borde, hay que espabilar.
Sí, pero porque al final es lógico, porque tú también estás viendo pues que al final es verdad que al equipo le falta juego. Es decir, nadie puede discutir la calidad de este equipo. Y creo que las críticas están muy bien enfocadas, porque además son críticas porque pueden hacerlo mucho mejor. Es decir, si no pudieran hacerlo mucho mejor, diríamos demasiado que hacen lo que pueden, ¿no? Pero con los jugadores que tienen, el Real Madrid yo creo que está obligado a tener que hacer un fútbol mucho, mucho mejor. Y luego, pues bueno, quizá para mí lo que ha mejorado más en estos últimos partidos es Bellingham, ¿no? En su situación en el campo, pisando más área, jugando más de media punta con libertad, marcando goles. En fin, yo creo que eso no es casualidad y eso también es importante. Pero a nivel de juego colectivo, también hay que reconocer que le han faltado durante la temporada muchos jugadores importantes, pero le está faltando para mi juego.
Le está faltando juego, ahora se trata de sacar los resultados adelante. En la Liga, la verdad que están virtualmente líderes, a pesar de todo, ¿eh? Porque están a 2 puntos del Barça, que tiene un partido más, y en la Champions va a estar difícil meterse entre los 8 mejores, entre los 24 se van a meter, y va a ver qué depara el sorteo. Pero bueno, son 2 partidos más, claro, dentro de este calendario enloquecido que tenemos. Rüdiger y Valverde cualquier día explotan, también te lo digo, ¿eh?
Sí, porque además están jugando muchos minutos, están jugando a un buen nivel.
Están por encima de los 2.000 minutos, Dani.
Claro, de los poquitos que todavía pues no han sufrido lesiones, ¿no? Y yo, si me permites una cosa, José Manuel, sí. Yo es que discrepo mucho con todo lo que escucho de los partidos, ¿no? De la acumulación y demás. Al final, hay muchos partidos, eso es evidente, pero hay muchos partidos para todos los equipos que están jugando la Champions. Yo particularmente discrepo cuando escucho a los entrenadores quejarse, porque al final las plantillas son mucho más grandes. Los jugadores son mejores futbolistas, tienen mejores preparadores físicos, mejores nutricionistas, mejores recuperadores, mejores viajes. Pero al final hay una cosa que no cambia, que es que los entrenadores siguen teniendo su 11 tipo y los jugadores quieren jugar absolutamente todo. Entonces yo creo que hasta que no empecemos a cambiar la mentalidad del entrenador de voy a gestionar plantillas y no solo un equipo, va a suceder esto. Porque si te fijas, hay una descompensación de minutos en jugadores que son habituales y jugadores que participan poco, siendo muy buenos, que es que yo no lo acabo de comprender. ¿Por qué Endrick juega tan poco? ¿Por qué Arda Güler tarda tanto en jugar minutos? ¿Por qué a Brahim también le ha costado mucho entrar en el equipo? Es que claro, es que hablamos de jugadores que yo creo que tienen que tener más minutos. ¿Por qué los entrenadores apuran tanto los cambios cuando el partido a lo mejor ya está un 0-3? Yo creo que también hay que mirar un poquito esa gestión, bajo mi punto de vista, respetando todas, pero sí, sí. Es un poco la opinión que tengo yo con respecto a esto.
Se aproxima bastante a los datos, Estaba pensando en Rick 150 minutos, Brain está en 500 y pico, verdad que ha tenido una lesión y mal, pero sí, es verdad que hay una diferencia brutal de minutos entre unos y otros. Dani García Lara, siempre es un placer charlar contigo. Te envío un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un beso. Besito, Chus.
Un beso. ¿Algo más, Chus?
Pues nada, simplemente recordar eso, que el Real Madrid empieza a entrenar a las 3 de la tarde y que esta tarde todos nuestros ojos puestos
en
Mbappé, exactamente.
A ver cuál es el alcance de la lesión. Seguimos. Más Liga de Campeones, el Barça le gana al Dortmund 2-3 con doblete de Ferran Torres, que salió desde el banquillo. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, hasta en 3 ocasiones se tuvo que poner por delante el FC Barcelona para conseguir los 3 puntos en el Westfalen Stadium de Dortmund, tras empatar los locales 2 veces con 2 goles de Guirassy, uno de ellos tras un polémico penalti cometido por Cubarsí. Pero en el minuto 71 apareció el hombre de la noche, como tú bien has dicho, Ferran Torres, que hizo 2 goles, el último en el minuto 85 para dar la victoria a los culés, que se colocan en estos momentos como segundos en esta Champions con 15 puntos a 3 del líder, el Liverpool. La mala noticia, las molestias que sintió Rafinha y por las que tuvo que ser sustituido. Por suerte, el brasileño abandonó el campo caminando y sin mostrar signos de preocupación. Rafinha podría ser duda para el próximo partido del domingo contra el Leganés, aunque el MVP se lo llevó Lamine Yamal, otra gran actuación del jugador del Barça que valoraba así la victoria en los micrófonos de Movistar tras el partido.
Al final yo creo que hemos tenido ocasiones claras, ellos también han tenido alguna, pero tiramos el balón. Sí que es verdad que la segunda nos han dominado un poco más, sobre todo cuando nos han empatado. Pero bueno, al final es importante saber resistir en estos campos y cuando tengamos la oportunidad, pues meter los goles. Sabemos que las oportunidades que tengamos hay que aprovecharlas, sobre todo en estos partidos de Champions, y bueno, muy contentos.
No cesa la mala racha del Manchester City, que ayer perdió 2-0 contra la Juventus de Turín.
Sí, situación preocupante la del Manchester City en esta Champions, tras la nueva derrota de ayer ante la Juve por 2-0, y es que ya son 7 derrotas en los últimos 10 encuentros, o lo que es lo mismo, una victoria en los últimos 10 encuentros. La peor racha, sin ninguna duda, en la era de Guardiola como técnico citizen. Esta racha le hace estar en estos momentos vigésimo segundo con 8 puntos, a pesar de que todavía queda más de un mes, apunten esta fecha, 22 de enero de 2025, París Saint-Germain, Manchester City, los dos equipos con la necesidad de conseguir los 3 puntos y están en los playoffs, ya que, como ayer dijo Guardiola, el top 8 para ellos está descartado.
Sí, en el segundo y primero está fuera, no hay opción. Es que intentar clasificarnos, necesitamos un punto probablemente o una victoria y tenemos dos opciones. Y luego si somos capaces, pues en febrero, si somos capaces de quedar entre ellos, en febrero tendremos y ya veremos entonces cómo llegamos.
Muy bien, pues muchas gracias.
A ustedes.
Muchas gracias. Las palabras de Pep Guardiola aquí después de... Del resto, el Arsenal le gana 3-0 al Mónaco.
Sí, victoria por 3-0 del Arsenal ante el Mónaco con 2 goles y una asistencia de Bukayo Saka, que en 21 partidos jugados suma 21 entre goles y asistencias. La victoria también por 2-1 del Milan gracias a un tanto de Abraham en el minuto 87, que entró sustituyendo a un Morata que se retiró lesionado. La goleada por 5-1 del Stuttgart ante el Young Boys. Otra goleada también, la del Feyenoord por 4-2 al Sparta de Praga. El triunfo del Lille por 3-2 ante el Sturm Graz, que le coloca dentro del top 8. Octavos son en estos momentos los franceses. Y el empate a 0 entre el Benfica y Bolonia.
48 años después, España volverá a albergar un Mundial de Fútbol. Será dentro de 6 años, en 2030, y lo organizaremos junto a Portugal y Marruecos. Ayer lo hizo oficial la FIFA. Solo pedimos una cosa, que se nos dé mejor que el del 82, porque aquello en lo deportivo fue un auténtico fiasco. Los detalles los tiene Laura Cabrera.
The hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal and Spain. Mabruk, felicitación, parabéns, felicidades.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo hacía oficial. España, Marruecos y Portugal albergarán el Mundial de Fútbol 2030. Fernando Sanz ha sido el principal responsable en la comisión organizadora de la Federación Española de Fútbol.
El objetivo era conseguir, en este caso, cumplimentar el dossier que nos había, en este caso, mandado FIFA. Lo hemos hecho, hemos sacado la mejor puntuación en la historia de los mundiales y ahora pues empezará el segundo proceso, que es bueno, pues empezar a definir todo un poco más.
La presidenta de la gestora de la Federación, María Ángeles García, explica lo que el Mundial 2030 supone para España.
Será un punto de encuentro entre países, entre continentes y entre generaciones. Y dentro de España, el torneo permitirá unir comunidades y regiones, porque todo el país podrá vivir de cerca su emoción. sea como sede de partidos o sea como lugar de entrenamiento y concentración de las diferentes selecciones.
España aportará 11 de los 20 estadios en los que se disputarán los partidos. Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, San Sebastián, Málaga, Gran Canaria, Bilbao y La Coruña serán las sedes. A partir de ahora comienza la carrera por albergar la final. El Santiago Bernabéu y el futuro estadio Hassan II en Casablanca son los grandes candidatos. Pilar Alegría, ministra de Deportes, es optimista para que la final se quede en Madrid.
No me hagan adelantar pantalla, seamos respetuosos, porque además, de la misma manera que hemos trabajado con esa confianza, con esa cordialidad, creo que hay que mantenerla durante este tiempo. Pero yo creo que si somos objetivos y vemos la grandeza del fútbol y de los futbolistas en nuestro país, hombre, yo me atrevería a decir que tenemos muchas papeletas para poder acoger esa final en España.
No obstante, el Bernabéu y el Metropolitano fueron los dos estadios mejor valorados por los congresistas de la FIFA. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, felicita al Real Madrid y a su presidente.
Hacerlo especialmente en esta noche junto a Florentino Pérez, a quien quiero aprovechar para felicitar, porque el Bernabéu ha obtenido la mejor puntuación para la celebración del Mundial de Fútbol de 2030. Y creo que celebrarlo aquí es la mejor noticia para nuestro país y para nuestra región capital, puesto que es muchísimo lo que se le debe a este club, del que se habla en todos los rincones del mundo, como grandes embajadores de España.
Habrá una novedad más. Los partidos inaugurales se jugarán en Sudamérica, en concreto en Argentina, Uruguay y Paraguay, para homenajear el centenario del torneo, cuya primera edición se celebró en 1930 en la Uruguay natal de un orgulloso José María Jiménez.
Saber que en mi país se va a jugar el primer partido del Mundial 2030 es algo que me llena de orgullo, que me emociona por lo que es por el 1930, porque ya se cumplen 100 años. Hay que disfrutarlo, hay que saber lo que significa eso y tomarlo con la responsabilidad que conlleva.
En el recuerdo de los más mayores y también los más jóvenes está Naranjito, la mascota de aquel Mundial 82. España volverá a tener un Mundial 48 años después.
Euroliga de baloncesto a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Algiris Kaunas en el Palacio. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, a ver si hoy toca otro pasito hacia adelante y vemos un buen Madrid como lo vimos frente a Unicaja. Vamos, esperemos que así sea, porque otro paso para atrás ya sería demoledor. Y es que el Madrid llega 13º con 6 victorias y 8 derrotas tras pinchar frente a Asbel y Fenerbahce. Estos pasos para adelante y para atrás al final pasan factura y desgastan mentalmente. Pero Chus Mateo cree que de esta difícil situación se puede sacar algo positivo.
Creo que un desgaste existe, es lógico, ¿no? Todo el mundo quiere hacerlo bien todos los días. Pero también hay una cosa que hace que los equipos se hagan más fuertes. Cuando pasa esto y tienes que luchar, y tienes que luchar todo el año por estar donde quieres, van haciendo de un equipo que parecía, y así nos ha pasado mentalmente, algo más frágil que otras veces, pues resulta que ese equipo se hace fuerte, y se hace más fuerte. ¿Y no sabes por qué?
Esperemos que hoy toque un paso hacia adelante frente a un Zalgiris que llega 9º con 8 victorias y 6 derrotas, eso sí, con la mejor defensa en lo que va a Euroliga. A ver qué prueba Chus Mateo, que tiene a todos sus chicos disponibles y que el otro día dibujó un quinteto revolucionario frente a Unicaja. Mezcló un poco la unidad A y B y funcionó de maravilla. El choque hoy a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes.
En Primera Federación ganaron Estudiantes y Fuenlabrada, los dos.
Efectivamente, hicieron los deberes y eso que Movistar lo pasó bastante mal. Se llevó un buen susto en Sevilla frente al Morón, colista de la categoría con 0 victorias y que le llevó a la prórroga, aunque los madrileños se llevaron la victoria en el tiempo extra por 93-99. Y el Fuenla ganó también, en su caso al Palencia, por 82-73, con un gran partido frente a un duro rival.
Territorio Madrid al tanto, y nos ocupamos de un modesto de la Tercera Federación, Club Deportivo El Álamo, que el pasado fin de semana, por fin, Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Logró su primera victoria, 2-0 sobre el Parla en la 14ª jornada, y en este equipo hay un emblema de nombre, Gonzalo Zamorano, ¿no?
Así es, 1.260 minutos sin ganar. Unimos los últimos 90 minutos de la temporada pasada en los que el Club Deportivo El Álamo perdió nada más y nada menos que el ascenso directo. Vaya. De categoría, es decir que, bueno, demasiado tiempo, al final el Álamo estaba haciendo méritos para ganar y al final, bueno, llegó esa victoria además ante un rival directo como la Agrupación Deportiva Parla. Y Gonzalo, pues un crack, un islandés alameño que es el que está anotando los goles y el que está haciendo que su equipo, bueno, vea puerta, que es un poco la clave de lo que le faltaba al Álamo.
Ahora nos cuenta su beta islandesa. Gonzalo Zamorano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muchas gracias.
14 fechas hubo que esperar, 14, para ganar por fin un partido, aunque fuera el penúltimo, después de 4 empates y 9 derrotas. ¿Dudabais ya de todo o no?
Bueno, la verdad que ha sido duro, no te voy a engañar. Es cierto, yo me incorporé más tarde, pero evidentemente hablando con ellos desde que inició la pretemporada y todo eso, y bueno... ha sido duro, ha sido un proceso duro, hemos sufrido que nos han empatado en el 90, hemos sufrido que nos empataron en el 90 y luego en el 94 nos ganaron, hemos sufrido derrotas duras y eso hace crecer a un equipo y el equipo está en constante crecimiento y el otro día conseguimos la primera, que esperemos que sea la primera de muchas.
Ahora volvemos a eso que estamos hablando, tú mismo lo has dicho, yo llegué tarde, claro, porque es que ¿Tú eres islandés o eres español, Gonzalo? A ver, eres del Álamo, no. Pero ¿de dónde eres ya?
Yo soy español, madrileño, bueno, soy manchego también, que nací en Ciudad Real, pero bueno, me considero madrileño, llevo toda la vida viviendo en el Álamo y no, yo soy español y de aquí de Madrid.
Porque tú un buen día, creo que porque hay un compañero que te dice, oye, ¿por qué no tal? Pruebas a jugar en Islandia y vas jugando allí años y años, empezaste jugando en tercera, ya juegas en primera... vamos, que eres allí un tipo reconocido.
Un ídolo.
Sí, bueno, yo antes de irme a Islandia estaba en el Pozuelo, en tercera división. Tuve un año complicado porque empecé en el Leganés B, pero no tuve minutos allí. Y bueno, decidí salir al Pozuelo y la verdad que un gran club. Allí conocí a un compañero de equipo que entrenaba con nosotros, que él ya estaba en Islandia y bueno... me comentó la posibilidad de ir allí y para allá que fuimos. La verdad que hace ya años, en 2017 me fui para allá, en mayo de 2017, y he estado siempre alternando pues el jugar allí en verano, venirme aquí en invierno y jugar los años que he podido. Y sí, como habéis comentado, me fui mi primer año a tercera división de allí, me fue bien, luego fui a segunda, me fue bien, subí a primera. Luego volví a bajar a segunda y he estado todos estos años jugando allí en segunda división.
Solo te ha faltado la selección islandesa, tío.
Espérate, no le hayan propuesto nacionalizarle, que no lo descarto, Gonzalo.
No, hay mucho nivel, hay mucho nivel en la selección islandesa, a día de hoy hay mucho nivel. Y bueno, en general en el fútbol islandés hay mucho nivel para la cantidad tan pequeña de población que hay.
Choque cultural para un español en Islandia, porque de lo meteorológico el choque tiene que ser grande, eso seguro,
Sí, pero es cierto, yo me adapté muy bien. Es cierto que yo conozco a gente que ha ido para allá y, bueno, he tenido amigos que me han dicho, llévame para allá, tal cual, y, bueno, en ello estamos, intentando ayudar, pues, también a compañeros y amigos que quieren vivir esa experiencia, que es muy buena, es muy enriquecedora, la verdad. Y, pues, el choque cultural... Sí, es un país totalmente distinto a España. Evidentemente no hay este ocio que hay en España, no hay este clima... ni la comida ni tal, pero si tú lo que quieres ir es a jugar al fútbol y a vivir esa experiencia, yo la recomiendo siempre, la verdad que es muy enriquecedora.
¿Tu pareja es islandesa, pregunto?
No, ella es española.
Aunque parezca islandesa.
Sí, pero ella es española.
Júrame que no.
No, te lo prometo que no.
¿Hablas islandés?
Sí, hablo islandés.
Eso tiene que ser muy difícil, ¿no?
Me lo ha dicho antes del toro y yo no te creo. O sea...
No, te lo prometo. Lo aprendí, pues mira, porque he tenido también luego, aparte de estar jugando allí, he tenido distintos trabajos. Estuve trabajando de ayudante de profe en un cole y la verdad que los niños pues te enseñan mucho, te empapas de lo suyo y la verdad que es un idioma que... Yo, por respeto como hacia su comunidad, allí pues se habla inglés y el inglés pues lo domino, pero decidí aprender islandés y bueno, a raíz de escuchar y preguntar, pues se te van quedando cosas y la verdad que no te digo que hable al 100% islandés porque te mentiría, pero... Entre el 50 y el 60% del islandés sí lo cojo, la verdad.
A ver, tírate el rollo. En islandés, perfecto, ¿cómo se dice? El Álamo se salva seguro este año.
El Álamo er ekki fara niður.
Vale, pues escúchame.
Puede haber dicho cualquier cosa.
Cuando te retires, Gonzalo, vete a la NASA si quieres. Te dan curro. O sea, un tío español que aprende...
El Álamo no va a bajar.
que aprende islandés, cuando se retire puede irse a la NASA tranquilamente. Tiene curro seguro. ¡Qué bárbaro!
Es un idioma, pues eso, que es cierto que solo lo vas a usar allí si hablas islandés, pero bueno, a mí me gusta relacionarme, sobre todo los años que he estado allí, me ha gustado relacionarme siempre con ellos, la verdad.
Joder, a mí me dicen, ¿cómo te imaginas Islandia? Y dices, inversamente proporcional a el álamo, ¿vale? O sea, sí. Tú ya estás acostumbrado, pero, macho, el choque hasta del paisaje, ¿no? Hasta el clima, ¿no? A un español es raro que tú te hayas acomodado tan bien como lo has hecho.
Es que sabes lo que yo siempre pienso, que el fútbol para nosotros es tan importante que si te va bien en el fútbol, todo es más sencillo, ¿sabes? Entonces, a mí desde un primer momento me fue bien futbolísticamente hablando, y es todo mucho más sencillo. Si, por ejemplo, un chico va de nuevas allí y ese equipo, por ejemplo, no está bien o él no está cómodo, no tiene esa confianza o tal, pues es mucho más complicado. Pero si te va bien en el fútbol, es como que todo... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. La confianza esa es todo mucho más sencillo. Y bueno, a mí me fue bien, por suerte, y pues salió todo rodado, la verdad. Yo no iba con esa expectativa de tirarme 8 temporadas, la verdad, cuando fui por primera vez.
¿Y vuelves pronto o no?
Pues hemos decidido que no vamos a volver, de momento.
Algo tiene que ver el islandés ahí, ¿eh?
Bueno, es un poco en general todo. Tengo ganas también de ir haciendo mi vida aquí, en España, que yo quiero vivir aquí en España, quiero seguir formándome para dedicarme el día de mañana, seguir dedicándome el día de mañana al fútbol. Quiero disfrutar del Álamo en tercera, quiero intentar hacerlo lo mejor que pueda, jugar toda una temporada en tercera, por así decirlo, ahora que ya tengo más experiencia, y pues a ver cómo suceden las cosas, intentar que el Álamo se quede donde merece estar y pues disfrutar de ello.
Júrame, Gonzalo, que el pasado domingo, no, el anterior, cuando se empata el Villaverde en el minuto 94, júrame que el grupo no pensó, no vamos a ser capaces de ganar un partido.
Pues mira, te puedes parar a pensar en eso, pero tú ves al equipo, la manera que tiene de competir, de salir al campo, de tratar a cualquier rival de tú a tú, tú ves al Alcalá, es un equipazo, va primero, sobrado, y cuando vino al Álamo, nos metió gol en los primeros 10 minutos, creo que fue, y no volvió a acercarse a la portería. El Álamo empezó a jugar, y solo hubo un rival en el campo en ese partido, que bueno, es cierto que coincide con el peor partido del Alcalá, quizá en lo que va de temporada, pero algo de mérito tuvo el Álamo, ¿sabes? Entonces, hemos tratado a cualquier rival de tú a tú y nosotros sabíamos que iba a llegar. Es cierto también que el míster pues no transmite toda la confianza del cuerpo técnico en nosotros. Saben lo que estamos trabajando, y tanto ellos como nosotros. Y de verdad, vamos a una, tenemos un plan y vamos a ir con él a muerte hasta el final. Saldrán mejor las cosas o peor, pero nosotros tenemos confianza plena en que el Álamo se puede salvar.
Gonzalo Zamorano, jugador del Álamo, mitad islandés. Un abrazo, Gonzalo, gracias por contar la historia.
Un abrazo, chicos.
Gracias, gracias, Poblador.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Mañana volvemos a la una en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.